Okay, voy compartiendo aquí pantalla. Tengo que prepararme aquí como mis anotaciones, que lo tengo todo en estos cuadernitos. Este tema en particular lo tengo yo desplegado en un montón de cuadernitos a lo largo de mi carrera como estudiante y como profe. Aquí. Ok. Vale, pues les voy a compartir la pantalla. Antes que nada, sí les tengo en una cuestión de avisos, ruegos, avisos, sugerencias y demás. Les tengo que avisar que la próxima semana tengo que terminar la clase como unos 5 minutos antes. Si pudiera ser, a ver si puedo de alguna manera, no sé si Isabel, que es compañía en la UL. Sí, hay tutoría. Es raro. Es la última tutoría antes de Navidad. De hecho, les comparto pantalla y empezamos con esta. Tengo bastante enlace. Ajá, vale. Sí, yo ya estaba revisando las PEC, ¿vale? La última, última. Bueno, pues entonces esperen un momento que voy a solucionarles estas dos dudas, ¿ok? Ah, no, son dudas. La de Sebastián no es tanto una duda como tal. Aquí, lo primero. Esto no lo encuentran en la página general de UNED, sino en la de... Ay, espera, que no... Dios mío. Me estoy haciendo ya un viejo de esos, de los de... Profe, no está compartiendo pantalla. Profe, tiene el micro apagado. Un carcamal de esos, vale. Aquí. Ya está, el clásico bucle. Entonces, sí que les comparto aquí, ¿vale? Si quieren encontrar todos estos temas, no vayan directamente a la página general de la UNED, sino a la de UNED Tenerife, ¿vale? En UNED Tenerife, aquí aparece el calendario académico. De hecho, este es el calendario que estamos adoptando. Como ven aquí, aparece comienzo de tutorías el 4 de octubre del primer cuatrimestre y comienzo del segundo cuatrimestre el 14 de febrero, ¿vale? Todo esto son horas lectivas del miércoles. La única que no hemos tenido fue la de la semana pasada, por día de fiesta. Esta es la de hoy y esta sería la última, ¿vale? Aquí no hay por Navidades. Y luego las dos últimas serían la del 12 y el 19. Y ahí tienen el examen. Ajá, y yo dice que me olvido. No aparece en esta tutoría, la del 22 no aparece. Salta la del 15 de enero. Vale, espérate. Qué raro. Espérate, ¿están viendo la de la en UNED Tenerife o en UNED General? UNED Tenerife, ole. ¿Y por qué a mí sí me aparece? UNED General, vale. Es que, sí, por lo que tengo entendido, UNED Tenerife tuvo que hacer una reestructuración del calendario y se empezó... Hubo una sesión que tenían que recuperar. Voy a, de todas maneras, UNED General y van al calendario académico, voy a hacer por aquí. UNED. Espera un momento. Académico. Ok, este es el calendario académico de UNED General. Vamos a comparar. Madre, esto es la versión completa. Mother of God. Estudiante, estudios, no, matrícula, esto es otra cosa. Bueno, no quiero liarles mucho. Tengo, lo consulto ahora si es la del 22, ¿vale? Porque a mí desde el principio me ha salido la sesión del 22. Entonces no entiendo muy bien esto. Lo consulto ahora. Pero y vamos, A mí siempre me ha salido la del 22 de diciembre. En el caso de que tuviera que darse la del 22, pues yo les avisaré en el foro. ¿Vale? Dicho esto, ¿está solucionado? Voy a la duda de Sebastián. Bueno, la duda, la cuestión. La PEC la hice y me situó bastante en la asignatura. Es esta la metodología que tenemos que adaptar con todos los poemas. No, yo no creo que sea solo con todos los poemas, sino con casi todos los textos. Si van a... Yo sí que he estado mirando antes de estos días quiénes habían entregado la PEC y me huelo esta... Yo como estudiante era así, porque era un poco... Lo mío era por perfeccionismo, no por vagancia. Esto de entregarla, me la pones el 17 a las 23:55 y te la voy a entregar el 17 a las 23:54. Sí me temo que habrá una avalancha el último día de PECs a entregar. Voy a ir poniendo el tema. ¿Vale? No, no, yo no creo que... Tienen que pensar en el... Victoria comenta aquí sobre un resumen grande, ¿no? Tienen que pensar en cómo distribuirlo, ¿vale? Resumir el cuento, no, yo no creo que vayan directamente al fragmento. El fragmento lo que tienen que hacer es para llegar a esto que es, a este eslogan que a mí me casi que me tatúan. Porque siempre me ha costado mucho eso del menos es más. Lo que yo les recomiendo es primero ir al comentario de qué está pasando en el fragmento y si tal, hacer una leve referencia a lo que pasa antes y una leve referencia a lo que pasa después. Es decir, ¿cuál es la causa de que se llegue a ese fragmento y qué consecuencias tiene ese fragmento en lo posterior? Pero siempre acotarse a lo que está en el texto. Sí que eso parte de un problema genérico que hay que entra dentro de las competencias de cualquier grado universitario, que es la capacidad de síntesis. Que puede ser capacidad de síntesis en un contexto escrito, o la capacidad, bueno, capacidad también de síntesis, y de esto que en inglés lo llaman el time management, ¿vale? Que es el manejo del tiempo, o cómo dejarlo todo en el tiempo preciso. Resumirlo todo, meterlo todo en el tiempo preciso. Es decir, cuando se te da justo antes y después del fragmento, no desde el principio de la obra, efectivamente. Quizás si quieren hacer, no sé, algo que les puedo aconsejar yo ahí es que hagan a lo mejor, si quieren hacer un leve resumen de aspectos importantes que hayan tenido que ver con que el fragmento en cuestión se dé tal y como se da, mejor que mejor. Pero siempre tengan en cuenta que lo que se analiza es el fragmento en sí. Si se van mucho por las ramas, se desvían del objetivo general de lo que les piden. Y eso generalmente en los exámenes penaliza bastante. Tengan en cuenta, piensen desde la perspectiva de un profesor de la UNED. No estamos hablando de un tutor como yo del Centro Asociado de La Laguna, no, estamos hablando del equipo docente de Madrid, que tiene que corregir una tirada de exámenes descomunal. Si no, si se van a poner a... Vale. Si se van, es decir, seguía con que si se van a poner a corregir digresiones a lo bestia, generalmente hay veces que ni se molestan, dice, bueno, esto lo apuntó mal y ya está, paso al siguiente. Piensen en síntesis, trabajen en la capacidad de síntesis, de ir al grano. Esto es difícil muchas veces para un alumno universitario, sobre todo estos que se simbolizan en cuando estudian en un manual como este y dice, pues me voy a poner a subrayar. Y se acaba viendo el subrayado el texto completo, ¿no? Vayan a lo que necesitan para el fragmento. Quizás la dificultad de estudiar esta asignatura para mí... A cada semana que pasa, cada tema que me releo, pienso yo que la dificultad de esta asignatura es hacer ese ejercicio de síntesis, de coger lo que me interesa, lo importante. De hecho, yo trabajo esa capacidad de síntesis cuando elijo qué temas les trato, les meto en una hora. Si yo me pusiera a explicarles punto por punto y aspecto por aspecto y coma por coma de todo lo que les piden en los temas de las asignaturas, no estamos aquí 5 o 6 horas. Tengo que meterlo todo en una hora, ¿vale? Es una cuestión de síntesis y coger lo importante, ¿vale? Lo que necesitan para entender el texto. De la misma manera, en una pregunta como un resumen del texto, pues vayan a, oye, una causa importante que lleva a que lo que se da en este fragmento pase así y una consecuencia importante de esto que ha pasado en este fragmento. ¿Vale? Pero que estés, piensen siempre en el límite de páginas que les dan, son 3 páginas, ustedes pueden distribuirlas como crean oportunas. Sí que es verdad, y con esto ya acabo este pequeño monólogo extraño. Sí que es verdad que muchas veces, y esto es una capacidad que tienen, otra capacidad que tienen que ir trabajando como estudiantes, sobre todo cuando quieran escribir textos académicos. Piensen, por favor, que ustedes pueden escribir un texto académico y decir, terminan de escribirlo y decir, ok, yo lo entiendo. Es que lo leen y decir, es que esto yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo. Pero aquí lo importante no es que lo entiendan ustedes, es que lo entienda un lector. Porque ustedes pueden escribir algo y decir, sí, yo entendí lo que quise decir aquí. Pero a lo mejor yo lo estoy leyendo en mi casa y digo, ¿qué quisiste decir aquí? Es que no entiendo. Lo que quiero decir con esto es que procesen el texto de manera de hacerlo comprensible para quien lo está leyendo, ¿vale? Sí, yo vi eso. No te preocupes, José Miguel, que yo no tengo mucho eso en cuenta. Yo, los temas de fallos de software del procesador de texto lo voy a pasar un poquito por alto. Si se pasan ligeramente las 3 páginas por problemas así, no me va a importar ni les voy a penalizar ni nada. Este año yo creo que voy a soltar un poco bastante la mano, ¿vale? Vale, Sebastián dice aquí, en cuanto al resumen del contenido temático del fragmento, además de explicar qué está ocurriendo en el fragmento y qué está contando el personaje o personajes que aparecen en el mismo, debe destacar también cuáles son los temas principales del cuento del caballero que aparece en el texto. Adhiéranse, según esto que comenta Sebastián, adhiéranse a las instrucciones, no vayan a nada más allá de las instrucciones. Oiga, que a lo mejor lo que yo les estoy dando aquí puede ser un complemento de lo que se les da en el mismo texto. Está bien, pero no vayan, piensen sobre todo en la perspectiva de un profesor del equipo docente, ¿vale? A lo mejor el fragmento y qué ha pasado antes del fragmento y después del fragmento para que de importancia para entender eso, ¿vale? Simplemente eso. Y sobre todo, si tienen unas instrucciones específicas, vayan a las instrucciones específicas. Es como si las instrucciones fueran un checklist. Un to-do list. Y entonces yo voy subrayando los ítems del to-do list y voy tachando. Digo, bueno, esto ya lo cumplí. Esto ya lo expliqué, esto ya lo expliqué y esto ya lo expliqué. Ir tachando partes de ese to-do list. ¿Alguna otra duda sobre esto? Sobre lo que mencionabas antes, Sebastián, sí, más o menos es la mecánica. La mecánica del examen se está pareciendo cada vez más a la de las PEC. Si analizan los exámenes hace un par de años, está un poquito alejado el tema de la PEC, ¿vale? Pero cada vez se está apareciendo cada vez más, sobre todo también las preguntas, si hay preguntas de desarrollo, las preguntas de desarrollo tienen un poquito de metodología de la PEC, aunque no esté relacionado con un fragmento, ¿vale? Si vamos aquí, ¿dónde lo dejamos? A un pequeño, si hay alguna otra duda. Hago un pequeño resumen de lo que habíamos visto. De todas maneras, en el caso de que la tutoría del día 22 no esté, que normalmente tiene que estar, son 14 tutorías, cuento siempre, son 14 semanas, yo daré, estaba calculando hoy que el tema 5 puedo darlo en una sola tutoría y la última de las tutorías sería de dudas. Así que siempre yo hago un aviso para la última tutoría de por favor vayan reuniendo, echando un repaso a toda la asignatura y vengan a preguntar dudas a la última tutoría. ¿Vale? Ya habíamos repasado los orígenes de la poesía isabelina, de la antología de Richard Tottel de 1557 y cómo se adaptó el modelo del Renacimiento italiano a la entrada tardía. Lo estábamos discutiendo porque hay una disparidad entre lo que aparece, la información que aparece en la página web en el calendario académico de la UNED Tenerife y el calendario de la UNED general. A mí me aparece aquí que hay hasta el día 22. De hecho, si contamos, hay 4, 8, son 11, 13 tutorías. Incluso me faltarían tutorías. Normalmente suelen haber 14 tutorías. Entonces yo ahora lo consulto y les escribiré en el foro si hay alguna duda, ¿vale? Vale, dicho esto. El repaso. Ok, venga, gracias. El repaso sobre lo que estábamos haciendo. Pues vimos los orígenes de la poesía isabelina, cómo se adaptó el modelo Renacimiento italiano y se transformó por esa entrada tardía a lo que se entiende como el Renacimiento inglés, que fue más tardío que el italiano, pero siempre con influencia del continente. Y sobre todo cómo los modelos, sobre todo el de Petrarca, más que el de Dante, trascendieron en la poesía isabelina. Sobre todo el patrón métrico, digamos los puntos, las características formales de la poesía. Vimos aquí ciertos temas, que hoy ahondaremos en estos temas. Yo les pido que los recuerden bien, esto del amor trascendiendo la fisicalidad, o cómo... digamos, el texto refleja la inmortalidad del amor, ¿vale? Veremos un ejemplo específico de eso. La veneración de la dama, también veremos otro ejemplo de esto. Y de este, sí que no había, he hecho una ligera modificación al PowerPoint que tienen en el foro, sí que no había y consideré oportuno eliminar uno de los trocitos de los fragmentos de poemas que tenían en el PowerPoint e introducir otro que trata bien este punto. Lo del time as a destructive force, para que quedara bien explicado, ¿vale? Sobre todo para que entendieran todos los temas, ¿vale? El fragmento de poema que eliminé, pues yo creo que era bastante redundante con los otros temas y metí este para que quedaran un poquito todos entendidos, ¿vale? Aquí vimos los modos de poesía isabelina, modos o géneros, subgéneros, el pastoral, la sátira, el soneto y las secuencias de soneto, y vamos a hablar brevemente sobre una secuencia de sonetos, y luego la lírica, que tiene que ver con la formulación, en términos de canciones, ¿no? De hecho, yo les cité, hay muchas novelas, me viene una a la cabeza siempre, no sé por qué siempre me viene de The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, que está plagada de canciones basadas en este tipo de patrón, ¿vale? Son poesías con líneas cortas que suelen tener un patrón rítmico muy marcado, una melodía y una armonía, y que dan pie pues, a tener un a ser cantadas. Generalmente cuando uno lee una obra en la que hay una alusión a una pequeña canción, pues la recita, pero eso está hecho para ser cantado, que hay veces que nos olvidamos de eso. Igual que la poesía es un concepto de estos polémicos, para mí está hecha para ser recitada, para ser escuchada, no para leerse así de manera individual cada uno en su casa. Uno la disfruta así, pero recitarla es otra cosa, sobre todo recitarla en voz alta, aunque sea uno mismo. Y luego vemos aquí dos tipos, ¿no?, de sonetos, el italiano o de Petrarca y el inglés. Tienen 14 versos, lines en inglés, y siempre exploran estados de sentimientos o contradictorios, como un conflicto interno, generalmente. Los temas que más se suelen ver, pues está aquí el tema de la belleza de la dama, el poder sobre el poema, sobre el poeta. Hoy veremos mucho de esto en ejemplos prácticos, ¿vale? Dicho esto, de aquí vemos la diferencia en la forma italiana, hay variaciones de esta forma, ¿vale? Con una octava, dos cuartetos, rimando ABBA, ABBA, y luego un sexteto con dos digamos, dividido en dos tercetos, y la forma inglesa, con tres cuartetos y un pareado final. Este entra en esta idea de la forma inglesa. Si hago un pequeño zoom aquí, iba a ir a esto, que es lo que quería empezar por explicarles hoy. El tema de... Esto es un análisis más o menos detallado. Yo suelo hacer bastantes análisis así. Cuando me dan un poema y me dicen, tienes que analizar esto para la próxima clase, prometo que yo lo ensucio un poquito más el poema que tengo que analizar. Este quizás es el aspecto más superficial que se puede analizar de un poema, ¿vale? El tema de la forma, la métrica. Aquí se está haciendo un poquito de referencia al ritmo, ¿no? Si ven estos patrones aquí de arriba, es una manera de medir el ritmo. Esto es la rima. Si ven, shame, blame, a, last, trust, b, straight, bait. No tiene que ver ni con a, ni con b, luego es c, d, no tiene que ver ni con c, ni con b, ni con a, luego es d, hat, mat. Aquí, EF, EF y GG. ¿Hay alguna duda sobre esta manera de entender la rima del soneto? Sobre todo, me refiero solo a la rima. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Quedó bien entendida la semana pasada? Are you there? Are you alive? Are you dead? ¿Están muertos? No. ¿Están escuchando? Ajá, vale. Yo aquí, esto es a lo que iba a ir ahora, José Miguel. El tema de el pie en sílaba, ¿vale? Sí, ya, esto es, créeme que yo llevo mucho tiempo estudiándolo y aún así sigue costando. Sobre todo el tema del ritmo me sigue costando muchísimo. El ritmo, ¿no? Yo, por mucho que existen ahí, hay distintas corrientes, por mucho que existan ahí críticos que pontifican sobre el tema del ritmo y te dicen, oye, este poema tiene este determinado ritmo porque sí y no se mueve de aquí. Yo creo que no es así. Para mí, cada uno le pone el ritmo que quiera. Existen ciertas discusiones sobre cuál es el ritmo de determinado poema, sobre todo cuanto más se acerca a la poesía contemporánea. Sí es verdad que en la poesía isabelina existía un ritmo más predominante o más marcado, el del pentámetro iámbico. Esto del pentámetro iámbico y lo que habla José Miguel de la división del pie en sílaba, pues es difícil, pero ayuda a entender cómo entender el ritmo. ¿Vale? Aquí si vamos a este verso nada más, ¿vale? La idea del... Ajá, aquí, waste. ¿A cómo dividirlo en sílabas? Aquí tenemos cinco pies. Esta primera cosita que ven aquí, ¿qué creen que hace? ¿Saben cómo se llama? Es un ligar, sí, no estés ligando conmigo, no, lo siento. Es una, también se entiende como sinalefa, ¿vale? Es una unión porque aquí esto acaba con vocal y empieza con la misma vocal. Luego, the expense of spirit in a waste of shame. The expense of spirit in a waste of shame. Es forzar un poco a veces el ritmo, pero esto es lo que se conoce como un jambo, ¿no? Sílaba no acentuada, sílaba acentuada. Esto que acaba de mencionar, waste. No, esto, a mí también me cuesta eso, José Miguel. Esa idea de waste tiene dos sílabas. Aquí, en inglés, esto no se entiende como dos sílabas. ¿Vale? Nosotros podríamos entenderlo como un hiato, no como un diptongo, ¿vale? Pero ahí es una sílaba, ¿vale? Waste. ¿Vale? Victoria, ¿qué te refieres con eso de se cuentan los sonidos de vocales? Pues, para separar sílabas. Pero, ¿cómo, a qué te refieres? ¿Puedes concretarlo un poquito más? Para contar las sílabas, los sonidos de vocales, te refieres a the expense of spirit. Sonidos como esto, waste. Sí, aquí se cuentan los sonidos vocales. Ah, sí, tienen que ver. Por ejemplo, las vocales que suenan tienen que ver muchísimo con. Sí, yo creo que te voy entendiendo. Vale. Lo de las vocales que suenan tienen que ver con un sonido muy puñetero en inglés que ahora me va a costar porque no hay una tecla en el teclado que me permita escribir ese sonido. Lo voy a poner en el Google para que ustedes lo vean. Este sonido, que es el schwa, que es el. Este es el sonido más repetido en la lengua inglesa. Si lo ven en fonéticas, es el sonido más repetido en la lengua inglesa. Está prácticamente en todas las sílabas no acentuadas. ¿Vale? Para que lo entiendan un poquito. Extreme. Aquí pueden leer esto o a ver alguna palabra que tenga un schwa claro. Murderous. Aquí. Esta E. Pueden leerlo como una schwa. Porque se leen siempre como una especie de medio vocal. Nunca llegas a pronunciar la vocal completa, sino que te la comes. Entonces, generalmente está en sílabas no acentuadas. Eso ayuda a que las sílabas que sí están acentuadas le ayudan a dar el ritmo y el pie. ¿Vale? ¿Les estoy liando mucho o lo estoy explicando bien? ¿Resolví la duda, Victoria? Vale. Sí que, ven aquí. Entramos, es que tiene cinco pies, como concretaba Mary antes, cinco pies, luego es pentámetro, por tener cinco pies, y el pie es un jambo, porque es sílaba no acentuada con sílaba acentuada. ¿Ok? Aquí todo esto sería pentámetro yámbico, excepto, aquí hay un espondeo. Ahora voy a entrar en explicarle estas cositas, pero. Esto ha quedado más o menos bien entendido. ¿Cómo hacer el punto de el análisis métrico y de la rima inicial? Sobre todo para entender esto, ¿vale? A mí lo que me interesa es que. Yo generalmente lo he visto muy poco. Me parece demasiado arriesgado pedir esto en un examen. Demasiado arriesgado y demasiado cruel. Creo que el año pasado, a principio de cuatrimestre, para asesorarme un poquito cómo enfocar esta parte de la poesía isabelina, le mandé un correo al equipo docente. Me contestaron que no lo suelen pedir. A mí me parecería excesivamente cruel, porque tal y como dije, casi siempre la lectura de cómo dividir esto en un análisis métrico y rítmico me parece que es sujeta a interpretaciones individuales. Sí que puede ser, tal y como dije, que la poesía isabelina tenga como un esquema más cerrado que lo que aparece de aquí en adelante, sobre todo los poetas románticos en adelante, el esquema métrico, el patrón rítmico que introducen es distinto y da pie a más interpretaciones distintas, pero este es más cerrado. Si lo llegan a pedir, aquí más o menos tienen en este ejemplito de aquí tienen una clave. Si necesitan que les dé algún material complementario para que lo entiendan mejor, díganme lo que les puedo recomendar algún libro, ¿vale? No sé si generalmente no creo que lo suelan pedir. Lo de las variaciones rítmicas es la expresividad poética. Pues sí, tiene que ver esto. Aquí José Miguel explica que le llama la atención la asociación que hace el manual entre variaciones rítmicas y expresividad poética. Pues sí, tiene que ver con esto que dije hace un ratito, de que la poesía muchas veces se hace para ser recitada. Y en ser recitada en voz alta, expresa, hombre, sí que tiene que pasar un cierto filtro de interiorizar. Pero a mí me parece que se le ha perdido, se ha perdido la función de actividad colectiva. Entonces, este tema de leerlo en voz alta le da un matiz, muchas veces un matiz expresivo. Esta es la división rítmica o métrica que pueda tener un poema como este, refuerza mucho unas palabras en específico y denota o atenúa otras. Bueno, no me voy a entrar ahí porque entonces estaría entrando yo en digresión y estoy haciendo la tesis sobre eso. Muchas veces, por ponerles un ejemplo en específico de poemas que yo estoy analizando en la tesis, tienen a lo mejor un esquema como este de pentámetros iámbicos como muy claro. Imagínense que en una estrofa tienen cuatro pentámetros iámbicos o tres pentámetros iámbicos y en el cuarto verso solo tienen dos pies, se comen tres. Entonces tienen esto, tiene el pentámetro iámbico y aquí el cuarto verso llega hasta aquí. Este silencio que se produce enfatiza algo. Si es verdad, que tiene mucho que ver eso para comunicar algo. Tal como dije la semana pasada, digamos, no quiero decirlo así, esto de decir en una buena poesía. Porque yo no sé, esto de buena y mala poesía, pues depende de cómo lo mire cada uno. Pero en un poema más o menos redondo, más o menos completo, cada palabra cuenta, cada recurso expresivo cuenta. Y las variaciones rítmicas también cuentan entre ellos. Te pondría un ejemplo célebre, lo voy a citar al final, recuérdamelo para citarlo al final de la clase, que no es tan, lo digo porque no está tan pegado en el marco isabelino, sino que es más principios del siglo XX. Como una manera de expresarte por qué esto de recitarlo en voz alta expresa bastante antes. A mí lo que interesa de todo esto en poesía isabelina es que al analizar tengan las herramientas mínimas para al menos distinguir esto. ¿Cuándo es un verso italiano y cuándo es un verso inglés? ¿Vale? Una versificación inglesa del soneto, ¿vale? Siempre también tengan en cuenta esto, la estructura. Una argumentación generalmente este es el inglés, ¿vale? Si atienden un poco, ¿ves? A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, F, G, G, un pareado final. La estructura general del soneto suele ser una argumentación muchas veces reiterativa en las tres primeras estrofas, una volta. El tema de la volta es el punto de giro. Oye, pues recalco, introduzco una idea en la primera estrofa, la recalco en las dos siguientes y luego le doy un punto de giro aquí al final de la última estrofa y los dos pareados, en el pareado final introduzco una conclusión que es esa vuelta, ese punto de giro. Siempre suele tener esa estructura, así que detectar la vuelta también es algo interesante. Ahora veremos ciertos ejemplos de esto, ¿vale? Dicho todo esto, voy a volver a esto, que era lo que teníamos pendiente para hoy. ¿Han buscado esto? ¿El glosario? ¿Vale? ¿Cuántas conocen ahora? ¿Cuántas entienden? No, no solo que digamos que las conozcas, sino cuántas entienden y en cuántas tienen dudas. Hay una ahí, en esto aquí hay un aspecto que siempre introduce como muchísimos problemas. En esta primera slide, ya ¿en cuántas siguen teniendo dudas? Para mí, generalmente la que más genera aquí problemitas, incluso no está aquí esto, la diferencia entre una metonimia y una. ¿Cómo era la aquí? ¿Así? En inglés creo que era así el spelling, sí. Una sin églogue. ¿La metonimia la entienden bien? Vale, aquí la metáfora se entiende como, cuidado, diferencias aquí para explicarlo. ¿Cuántas me... La parte por el todo. Ajá, pero cuidado con eso, porque entra entenderlo o simplificarlo en la parte por el todo, ¿vale? Entra en conflicto con la sinéctoque. Vamos a ir aquí. A ver si... No. Sinéctoque. Sinéctoque. Ah, sí. Sinéctoque. Ya. Ajá. Ya. El mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. What? Mary, no entiendo qué quisiste. Ah, te lo borraron. Pues no sé. Mira esto, ¿no? A word or phrase in which a part of something is used to refer to the whole of it. For example, a pair of hands for a worker. Or the whole of something is used to refer to a part. For the law, for a police officer. ¿Vale? Cuidado en entender la diferencia entre una sinécdoque y una metonimia. Dicho esto, a ver, la metonimia generalmente, ajá, la metonimia es un atributo de una cosa que está bastante relacionado, que se sustituye por la cosa en sí. Por ejemplo, cuando yo le digo, lend me your ears. Présteme sus orejas para hablar de su atención, ¿no? No sé si entienden bien la diferencia. Esta es quizás la más compleja. Lo demás son recursos expresivos. Si los agrupamos, estos son, se los voy a subrayar. Quizás la anáfora, el hipérbatón, asíndeton, iasmo. Y paralelismo son cuestiones sintácticas. ¿Vale? Para no enrollarnos mucho, el paralelismo, pues, en un verso introduzco un ABC y en el siguiente verso una relación sintáctica que sea igual a la del verso anterior. En el quiasmo lo invierto, en el asíndeton le doy una vuelta para. Al darle una vuelta sintáctica, reforzar un aspecto en concreto. Anáfora, repito una palabra mucho para que quede martillada o se entienda. Y en el hipérbatón, pues eso, darle una vuelta a la estructura. Vamos a verlo ahora con ejemplos. Pero, para no enrollarme mucho, ¿alguna duda con esta? ¿De alguna palabra en específico? ¿Algún término? Ok, si no hay dudas. Vale. De aquí. Estanza. Estanza simplemente. Cuidado si van a analizar cualquier. Si deciden, optan por el inglés. Estanza es estrofa. Vale. Estanza es estrofa. De hecho, está el adjetivo stanzai. Como división por estrofas o forma de estrofas, stanzaic form, ¿ok? Escansión es justo esto, no escanciar una sidra, por Dios, qué chiste malo para estas horas. Escansión es este proceso. El escansión es la actividad de dividir los pies, es decir, que si les piden un escansión, o si usan esto del escansión, se refieren a, oye, medir las sílabas, los pies de un verso determinado, a todo el proceso de analizar la forma poética. ¿Vale? ¿Alguna otra? El resto está bien, ¿no? Más o menos, ¿entendido? La vuelta a la que vamos a explicar. Vale, pues si queda todo más o menos entendido y me dan el visto bueno, vamos a ir al meollo de la cuestión. Y vamos a ir a este. De todos los poemas que tenían, selecciono, voy por orden de prioridad más o menos. ¿Qué me pueden sacar de aquí? Primero, estructura del poema. Si vamos a forma. Una es inglés o italiano. Déjenme cogerlo aquí en la libretita. Conecto inglés. Ahora mi cuestión. Pregúntense bien esto siempre que van a analizar. Muchas veces quieren ir. El error que cometemos muchos docentes de literatura y sobre todo cuando de poesía es transmitirle esa ansiedad descomunal porque todo lo que se tenga que ver con el análisis poético esté volcado en la forma, siempre la forma, la forma, la forma, ¿no? Oye, pues mídeme esto, los pies de esto, las sílabas, búscame la rima, y no siempre tiene que ver con eso. Para mí, un ejercicio muy útil que yo siempre practicaba es, si me tuvieran que resumir el tema, ¿qué me quiere decir Sidney con este soneto de Astro Filanstela? ¿Qué me quiere decir? Si me lo tuvieran que resumir en 2 líneas, ¿cómo me lo resumirían? Es una manera de decir, ¿estoy entendiendo lo que me quiere decir Sidney aquí? Es un problema, es ir a lo básico. Lo que suele pasar muchas veces es que solemos tratar la poesía como, oye, esto es un arte elevado, el teatro, esto es un arte elevado. Y sí, lo recitamos, pero ¿lo entendemos básicamente? ¿Entendemos qué nos dice? Ese es uno de esos temas explorados. El amor es dolor. Bueno, sí. Yo quizás lo resumiría en esto que tenían los poetas isabelinos de ser un poco masoca. ¿Vale? Un poquito masoca. Porque siempre estaban, digamos, ahondando en esto, digamos, ella no me quiere, pero yo sigo aquí, yo seguiré aquí, pero ella no me quiere, y es dar vueltas en esta contradicción de sentimientos. ¿Vale? Ok. Aparte, pueden resolver algo. Ajá. ¿Algo más? Dice Mary, aunque el amor le mate, él sigue obstinado. Hay un tema un poquito más. Ahí andando esto, ¿vale? Hay otro temita ahí, aparte del superficial de este de el amor y demás. O el masoquismo este ligado al amor. Vale, si no lo tienen, se los divido, ¿vale? El problema generalmente cuando se estudia poesía es, ok, tenemos un poema como este, normalmente no entendemos muchísimas de las palabras que nos dan aquí. Lo primero que les recomiendo es, oye, vamos a analizar, háganse una especie de glosario, palabras que no conozco de aquí. Luego, quizás empezar por el sentido general. ¿De qué me quiere hablar Sidney aquí? ¿Qué me quiere contar? ¿Vale? Dense una narrativa propia para entender el poema. En ese primer proceso de entender el contenido, ¿cuál es el objetivo del poeta? ¿Qué me quiere hacer reflexionar? ¿Qué emociones, qué sentimientos está expresando aquí? En entender eso y darle una narrativa propia, una comprensión propia a lo que está retratando el poeta, está la clave de entender luego cómo me quiere vender eso. Yo lo que les recomiendo es empezar por el contenido. ¿Qué es lo que me quiere vender? Y luego ver estos aspectos formales, la métrica, los recursos estilísticos, cómo me quiere transmitir eso. Aquí, por ejemplo, Loving in truth and pain in verse, my love to show. Ven que ahí es un pentámetro iámbico clarísimo, ¿no? Loving in truth and pain in verse, my love to show. To show. That she or she might take some pleasure of my pain. Aquí es la parte de lo que mencionaba Mary. El amor, digamos, masoca. El amor es dolor, ¿no? Yo seguiré enamorada de ti aunque tú me rechaces. Pero luego llegas aquí. Pleasure might cause her read. Reading might make her know. Knowledge might pity win and pity grace obtain. Luego analizamos qué recurso es este. Aquí ya entra. I saw fit words to paint the blackest face of wool. Es decir, tú no me quieres, pero yo busco palabras adecuadas para retratar mi pena. La pena que siento de que tú no me quieras. Estas palabras adecuadas no las encuentro en My Sunburned Brain. Ah, y las busco en Others Feet Still Seen But Strangers in My Way. Las busco en los pies, en los poemas de otros. Para retratar este dolor que siento dentro cuando tú me rechazas, busco las palabras en la poesía de otros. Como creo que esas palabras de otros son Strangers in my way, Thus great with child to speak and helpless in my throes, aquí una vuelta, Biting my truant pen, la conclusión, no seas idiota, dice mi musa, me dice mi musa, busca en tu corazón y escribe, es decir, no busques tus palabras, no busques el sufrir, cómo expresar tu sufrimiento en las palabras de otros. Búscala en tu propia oración, escríbela. De eso trata. Ese es el entendimiento. Esa es la comprensión general de lo que trata el poema. ¿Cómo? ¿Cómo te vende Sidney este poema? Pues hay un recurso bastante interesante que usa aquí. Miren a ver si me lo detectan. Es bastante curioso. Esos cuatro versos. Yo he dicho aquí. Ajá, cuando. ¿Vale? Cuando lo lea sabrá, pero miren una cosa estilística aquí. Loving in truth. My love to show. Aquí uno esto con esto. That she, dear she, might take some pleasure of my pain. Tomará algo de placer en mi dolor. El placer hará que lea. Leer hará que sepa, saber hará que tenga pena y la pena obtendrá la gracia. Ven que esto es como un encadenamiento de el pleasure se retoma aquí, termina con read, el read se retoma aquí, termina con know, el know se retoma aquí, termina con pity, el pity se retoma aquí. ¿Lo ven? Eso se llama una gra un esto que se que vimos un pa Es distinto lo del polisíntesis. Esto es un paralelismo sintáctico basado, sí, en polisíntesis, pero hay una unión de distintos. Al unirse y encadenarlo se llama, cuidado con esto, no tienen por qué saber esto, ¿vale? ¿Vale? No tienen por qué saberlo, no les quiero asustar con estas palabras, tampoco tienen por qué, ¿vale? Pero para que vean esta idea de que primero se estudia el contenido y luego vemos cómo La forma ayuda al contenido a mostrarse. ¿De qué manera se muestra su contenido? Luego, un punto aquí interesante. Esto, como uno de los recursos que hemos estudiado en la primera, uno bastante sencillo. Esto de aquí, no tanto una, esto simplemente es una metáfora, ¿vale? ¿Vale? Sí puede tener bastante de metonimia, pero ante todo es una metáfora, ¿vale? Mi cerebro quizás quemado, ya agotado de todo este sufrimiento, ¿vale? Y esto de aquí, esto tiene que ver con algo sintáctico, ¿vale? Y este es quizás un poquito más complejo. ¿Cómo dirían ustedes esto de manera normal? ¿Se dice así? ¿Her wish to entertain? ¿Es este el orden sintáctico que tiene esto? De hecho, aquí hay otro. Esta frase, ¿no ven que esta frase tiene el orden sintáctico alterado? Ustedes no dicen inventions fine, sino fine inventions. Y no dicen, cuidado con entender el oxímoron. El oxímoron son dos palabras en la que una está en contra de la otra. Por ejemplo, hay el otro día vi una lista de oxímoron que se suelen usar en prensa británica y me encontraba este, ¿no? Que repite mucho este, ¿no? Lean el chat. Este es el primero, era una lista completa que se suele usar en prensa británica, ¿no? Found missing. Missing va en contra de found. Entonces son dos palabras que suelen ir juntas y una contradice. ¿Vale? Sí, esto es un hipérbato. Muy bien, Mary. Es cambiar alterar el orden sintáctico. Ustedes dicen esto, to entertain, studying fine inventions to entertain her wits. Si yo cambio esto, esta hipérbaton tiene un sentido, que es destacar una parte. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? No quiero darle importancia al her wits, sino a la parte que se queda interrumpida. Ven que todos los recursos literarios se hacen con una finalidad en específica. Si vamos aquí, vamos a saltar a quizás los más famosos, los Shakespeare Sonnets, ¿vale? Tienen una colección completa de 154 sonetos que fueron publicados sin su permiso en 1609, en un cuarto que ya veremos cuando entremos en el teatro. De Shakespeare, la diferencia entre el cuarto y el folio. Intenta coger la tradición de italiana y darle un poquito de vuelta, sobre todo a nivel temático. De idealismo contra realismo, la dama casta que suele haber en esa tradición italiana contra una dama más oscura y promiscua. Esto de Lovely Boy que ha sido objeto de polémica y de relación con posible homosexualidad de Shakespeare en su momento. El amor y la devoción. Le da una vueltita a los temas de la tradición de Petrarca, ¿vale? Varía la persona poética y coge su imaginario de un montón. Y aquí vemos un poquito de una introducción a las fuentes de las que extrae, digamos, su capacidad literaria, tanto poética como teatral. Estos son estos tres sonetos que les pongo aquí. Este es nuevo, ¿vale? Son los más famosos de los 154. Este, sobre todo, el más famoso. Este lo pueden ver citado hasta el aburrimiento, ¿no? Si me pongo a buscarles películas y, vamos, una cosa que es bestial. Entramos aquí ¿Cómo empieza el poema? Primero vamos a entender inglés, italiano. Quizás este, el poema más... Vale, es inglés. La métrica... Vale, la métrica, si se ponen a medir todos estos versos, todos tienen 10 sílabas. Y todos, casi todos en pentámetro iámbico, ¿vale? Shall I compare thee to a summer's day? ¿Vale? Es decir, tienen un sonete inglés, pentámetro iámbico, bla, bla, bla. Ok, ese es el análisis formal. Con las estrofas pueden hablar de explicar cómo es un soneto inglés, pues tiene tres estrofas, tres cuartetos y un pareado final, ¿vale? Un pareado final con la volta, que está aquí. Y ahora la pregunta del millón, ¿de qué trata el poema? Y piensen en cómo empieza y de qué trata. Porque yo creo que tienen que hacer primero como un remozado. Primero van a la lectura formal esa superficial, le he puesto un soneto inglés, lectura. Sí, es uno de los temas, muy bien, Sebastián. Del paso del tiempo, uno de los temas. Aquí hay una unión de varios temas, ¿vale? Yo creo, me acaban de dar un portazo aquí, yo creo que está... Me quedan 2 minutitos. Hay que entender el D. Shall I compare you to a summer's day? ¿Te he de comparar a ti con un día de verano? Aquí se empieza a explorar. Sí, el amor platónico. Muy bien. Mira. Yo no te puedo comparar con un día de verano porque tú eres más, digamos, más encantadora y temporal. No sé cómo traduciré. Rough winds to shake the darling beds of May and summer leaves, por ejemplo. Vale. Aquí de lo que trataría esto es, aquí se retrata te he de comparar a un día de verano. Si tú eres algo más que eso, yo voy en esto de aquí un poquito desarrollando esa idea. Si tú eres más que esto, le voy reforzando esa idea. Ahora la cuestión es, ¿tu verano eterno no se desvanecerá? ¿No perderá vigencia? ¿Ni la muerte te traerá? ¿Cuándo? En estos versos eternos, tú crecerás. Es decir, tú no, en mis versos, en mi poesía, tú no envejecerás. El tiempo no pasará aquí. Esta es mi manera de hacerte inmortal. La conclusión de la vuelta, el giro. Así, todo el tiempo, tanto como un hombre pueda respirar o sus ojos puedan ver, tanto vivirá este poema y este poema te dará vida a ti. ¿Ven? Como, digamos, el retrato de la amada trasciende el paso del tiempo. Ajá. Podrá envejecer y morir, pero aquí, en este poema, se mantendrá inmortal. Es la idea, ¿vale? Omito estos dos para la próxima clase y los empato con el tema 5. Y les aviso esta semana si tienen clase la próxima semana, ¿vale? Les pongo un mensaje en el foro, ahora mismo. ¿Qué pasó? Ah, vale. La primera vez en mi vida que me cierran esto, me han encerrado esto. Wow. Espera un momentito. Bueno, nos vemos la próxima semana. Es que me han cerrado esto, ¿vale? Vale, nos vemos la próxima semana. Si no, bueno, hopefully. Yo les aviso, ¿vale? Les voy avisando. Venga, muchas gracias a ustedes. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, por favor.